era un sueño, pero que nunca.
Bienvenidos a la hora de bipolares en Cuap FM 103.4.
Huye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía Jane Carrey en aquella famosa película del Show de Truman, cuando vio que todo aquello se empezaba a desmoronar. Empezamos Bipolares, como siempre, a las 11 de la noche, el único programa que hace su making of en directo.
Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die.
Bueno, y como siempre aquí, el Capitán Nemo a las 11 de la noche, como todos los martes. Perdón, Capitán, ya me subí, soy el contramaestre, perdón. Y como siempre, compartiendo la cubierta, el marinero Darío. ¿Qué tal, marinero?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, navegantes. Encantado de surcar los mares y estas horas con vosotros.
Y como siempre, en el timón de mando, en los controles, el Capitán Plas.
Desde el puente de mando, buenas noches y bienvenidos a Bipolares.
A sus órdenes, Capitán.
Bueno, esto casi es un llamamiento desesperado. Me cuento el problema rápidamente. Cristian Ruiz Rubio tiene 7 años y es un niño que va al materno de Málaga y le dicen que no tiene solución. Tiene un problemilla con un tumor cerebral que no tiene solución, que no se puede operar y que tiene 6 meses de vida. Pero resulta que hay una máquina de protones en Madrid donde es la última esperanza de sus padres y es la única solución que tiene el problema que tiene Cristian Ruiz. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta dentro de un año no empieza a funcionar la máquina y son 6 meses los que le dan de vida a Cristian. Y hay una reunión el día 23 en Madrid, con estos señores que se supone que tiene la máquina, y simplemente ojalá este vídeo sirva para hacer mucho ruido. A ver si vamos a, de verdad, a reenviarlo a todos los sitios que podamos, a ver si aceleran, ¿no? Aceleran lo que es el proceso, ¿no?, de funcionamiento de esa máquina, y en vez de un año, a ver si nos da tiempo de que Cristian pueda eso, probar esa última esperanza que tiene con esta máquina de protones.
Bueno, desde Bipolares nos hacemos eco del vídeo que el cantante de los Mojinos Escocidos, el Sevilla, está propagando para que Cristian tenga una oportunidad de vivir. Cristian, ánimo, por favor, entrar en YouTube, compartir este vídeo para ver si movemos conciencias.
Mucha fuerza.
So I don't try.
Bueno, y como siempre vamos a comenzar Bipolares con nuestro animostato, donde vamos a hablar de la sanidad pública, de la historia, de las mutuas y de la privatización y el desastre en que se está convirtiendo nuestra sanidad pública. Después, como siempre, el Capitán Plas nos deleitará con una de sus historias para dormir.
El Animostator, en Cuac FM 103.4.
Bueno, pues hoy empezamos con el Animostator. Como os habíamos dicho, vamos a hablar de la sanidad pública española y otros menesteres. Además, hoy se da la casualidad de que tenemos al marinero Darío un poco de baja. ¿Qué tal está el marinero?
Un poquito enfermito. Perdonadme si no se me escucha muy bien y tal, pero bueno. Estamos para otra.
El verano perjudica, sí. El verano perjudica. Demasiado está fiesta. Claro. Bueno, vamos a dar una primicia mundial. Mundial. Ojo al dato. Lo siento por Santiago Abascal. Pero Franco no puso la seguridad social en España. ¡Oh!
Seguro, pero seguro.
Segurísimo. Segurísimo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué le queda ahora a este hombre bajito, de voz de pito, si no, la sanidad pública, como nos han contado, no la puso él, ni lo del seguro de la vejez, ni el desempleo? Le quedan los 140.000 muertos que todavía tenemos enterrados en la... en las cunetas de este país, que nos ha hecho ser el segundo país más con más desaparecidos del mundo después de Camboya. Ahí estamos en, ahí estamos, en el ranking. Y luego nos ha dejado también, pues eso, un jefe del Estado impuesto, vitalicio, por la vía genital. Y esos son los logros. Pero Franco no ha puesto la sanidad pública en España. Y de eso vamos a hablar ahora.
Sí, porque en realidad fue la Constitución del 1931, ¿no?
Sí, la Constitución del 1931 fue la que más avanzó, pero antes, en el 1822, había alguna gente. Y todo esto son datos que hemos sacado de un estudio que hizo Carmen Ruiz Ginar, que es una diplomada en enfermería y máster en gestión hospitalaria, y que hizo un estudio sobre la sanidad pública. En 1822 pues empezó a hacer un poquito por el tema de la higiene, sobre todo, que fue algo fundamental para tal, que fue el doctor Méndez Álvaro. Lo que pasa es que se terminó el trienio liberal y empezó el absolutismo y se tiró todo por los suelos. Y luego ya se empezaron a hacer cosas en 1900 con la ley de accidentes de trabajo, que era solo para los obreros. Y bueno, te puedo decir un dato y ya nos cuentas tú. El gasto en sanidad en el año 1900 en España era del 0,08% en sanidad pública. En el 2012, antes de que Mariano Marrano hiciera su decretazo del 2012, estábamos en un 6,3% del Producto Interior Bruto.
Bueno, avanzamos un poquito, gracias a Dios, ¿no? Desde 0,01, pero qué menos, ¿no?, que en 100 años avanzar un poco en sanidad. Es un poco deprimente que vendamos nuestro estado como el estado de la sanidad universal, y luego que cuando nosotros tenemos que estar ahí viviéndolo, vemos que de universal no tanto y de efectiva no tanto, y la lista de espera se hace interminable. No,
está claro. A ver, el sistema en sí está bien concebido, pero el problema es todo lo que ha conllevado, ¿no? Y está claro que cuando realmente se instaura la asistencia sanitaria, pero no solo eso, sino los avances sociales a nivel de prestación sanitaria, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, y protección sobre todo a la maternidad y a la juventud, es con la Constitución de 1931 republicana, en el artículo 43, llegó la República.
Sí, dentro del capítulo.
Efectivamente, eso fue lo que ya tiró realmente, pero bueno, en el año 36, como todos sabemos, hubo un golpe de Estado y ahí ya pues el tema derivó.
Sí, se recrudeció. Sí, lógicamente en ese momento lo que más importaba al jefe de Estado de turno no era la sanidad. No, de hecho, al contrario. Pero bueno, gracias a Dios, la guerra civil pasó, hubo muchas presiones, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de que en la época de Franco se consiguieron derechos, a lo mejor la gente se piensa que los derechos se consiguen, pues no sé, yendo a pedirlos.
En la época de Franco no se consiguió ningún derecho.
No sé, pero si hoy en día, Darío, hoy en día ya no se regala nada, porque no se regala nada, porque justo estamos haciendo un poco este programa para que la gente se conciencie de que la mitad de las cosas que nos dicen son mentira y que la sanidad no está siendo sobreusada por gente que no paga impuestos y cosas así.
Mira, la clase obrera nunca nos ha regalado nada. Siempre nos ha costado cárcel, muerte, sangre, lágrimas. Jamás, jamás, ningún régimen, ni la falso franquista democracia que tenemos ahora nos ha regalado nada. Todo se ha conseguido eso. Lo que pasa que últimamente hay un adormecimiento brutal de la gente que parece ser que solo les importa tener smartphones, tío.
Sí, porque también todo está detrás de un tupido velo. Todos pensamos que el Estado o los políticos van a mirar mucho por nuestro bienestar, pero luego te paras a mirar que los políticos, en una foto justo que miré hoy, mira tú, salía la nueva presidenta del PP y no sé si te viste el artículo, pero contrató al tipo este que hacía el programa de los niños. ¿No te acuerdas el...?
Torre Bruno.
El programa este de en que los niños andaban a hostias con los padres y no sé qué, y había un exfarropero, por
hermano
cierto.
Mayor, hermano
sí,
mayor.
Ese tío que lleva viviendo del cuento toda su puta vida, pues ahora también está ahí compartiendo esa vida de político. Y lo peor es que la gente se crea falsos ídolos. Y, macho, yo creo que tenemos que hacer una revolución.
Revolución. Ya, evidentemente, eso es lo que hay.
De aquí de arriba.
Seguimos en Animostator, en Bipolares, en Radio Cuac FM 103.4. Defenderemos as nosas rías na rúa e todo o que teñamos que defender, está claro. Hablando un poquito de la sanidad del franquismo, de esa que fue él el que la inventó y hemos jodido esa historia que nos contaban los papás de la democracia. En el año 1944 lo que se instaura en España es el sistema Bismarck, que ya se había hecho en Alemania, sí. En Alemania nazi además. Y es un sistema en el que lo financian empresarios y trabajadores, pero solamente tienen... Es como un seguro privado. Sí. Era un seguro privado que tú, si cotizabas a la Seguridad Social, te atendían a ti. Punto. ¿No? Es hasta 1974, tío. Flipa, sí. Flipa. Los hijos y dependientes del afiliado no tenían derecho a la sanidad pública, ¿no? Eso sí, luego había en el rural unos médicos que le pagaban con gallinas, pero esto es verídico, les pagaban con gallinas, trigo, sí, claro. Y todo el tema, que fue un poco lo que era la sanidad pública gratuita. Pero en las zonas obreras, en ciudades y tal, hasta el año 74 nada, y luego ya con la Constitución del 78 llega el tema de que la sanidad se regula de otra manera Y en el 86...
Es que la del 78 es la que yo considero justa. La del 86, vamos a hablar de ella, es la que...
Y la del 31.
Claro, la del 31 y la del 78 miraban un poco más allá. Porque en la del 86, lo que la gente no sabe es que de repente lo que nos debería de preocupar es que la sanidad y la seguridad social en España ya no son lo mismo.
Solo un dato. Pero en el 86 es cuando la sanidad... Se hace universal, que luego se quita.
Se decreta universal, pero las competencias ya dejan de ser del Estado, por así decir. A ver, todo se complica luego y ya se agrava en el 2012 gracias al PP, porque entonces ahí ya empiezan las cooperaciones de mutuas y es lo que tenemos hoy en día. No sé si sabes un dato, pero las mutuas reciben del Estado español más de la mitad de lo que... tiene la seguridad nacional.
52% exactamente, sí, marinero.
Claro. Es que es de chiste, ¿sabes? Entonces, tendemos a ir hacia eso. Y nosotros, por ejemplo, aquí... Nosotros aquí, por ejemplo, en Galicia, pues es lo que vemos. Porque, bueno...
En Galicia y en el Estado, putas mutuas.
País de fiesta y de charanga.
La cosa está fatal.
Los recortes en sanidad.
Los recortes en sanidad. En los hospitales ya se está notando... Porque ahora cuando vas a urgencia está todo el mundo trabajando. Yo conozco un anestesista que por ahorrar, sea como sea, el pobre duerme a los pacientes con la nanita. Los celadores, los pasillos están formando el disparate, pues llevan al enfermo en borricate. El otorrino, el laringólogo, estamos que a ver hombre, porque ya podía haberle recortado el nombre. Ay.
Bienvenidos de nuevo a Cuac FM 103.4, vuestra radio comunitaria. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Sí. Estábamos hablando de nuestro señor querido M. Rajoy, el que salía en los papeles de Bárcenas, pero no era nuestro presidente.
No. Era M. Rajoy. No sé tiene nada era. Que ver con Mariano Rajoy. No sé. Yo no sé de dónde sacas tú.
Era Manolo, Microbio, no sé lo que era, pero...
Sería un primo.
Pues este señor, claro, en el 2012 hizo algo que a mí no me gusta nada. Porque, claro, las cotizaciones no pagan la sanidad. La sanidad, es lo que hablábamos antes, salen de los impuestos. Entonces, este señor coge y dice, bueno, el que no paga impuestos o no tiene derecho a seguridad social. El que no cotiza no tiene tal. Pero si salen de los impuestos, que tiene que ver una cosa con otra. Entonces, ahí es que entramos en una demagogia.
Pues lo que tiene que ver es el neoliberalismo, que tiene que hacer ciudadanos de primera, segunda e incluso tercera. Te voy a dar un dato. Tú sabes cómo se... Otro disgusto para Santi Abascal. Yo lo siento, Santi, pero como eres tan cabrón, yo te tengo que dar estos disgustos. La sanidad se financia con el 30% del IRPF que le dan a las comunidades autónomas, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales al alcohol y al tabaco. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier persona que purule por España está aportando a la seguridad social. Ya no es solo los españoles. O sea, cualquier persona que esté... En este país, del color que sea, con papeles, sin papeles, está aportando a la seguridad social a través de los impuestos directos e indirectos.
Sí. También después es verdad que el sistema de sanidad es particular en cada comunidad, ¿no? Porque tú sabes que los catalanes, sí, por ejemplo, tienen ahí un sistema pues un poquito parecido al Bismarck este que tú decías, ya incentivado desde hace muchísimo tiempo.
Desde 1990.
Claro. Pero bueno, ahí está el tema, somos autonomías y en teoría cada una controla como puede o como sabe. Lo que no puede ser es que una persona como nuestro presidente, el señor Núñez Feijóo, tenga toda la pachorra de decir en un artículo que encontré hoy que esa responsabilidad es del Estado. O sea, él privatiza todos los hospitales, esclaviza a la gente y luego la culpa es del Estado.
No,
pero si la financiación es autonómica.
Tú sabes que Galicia fue una de las pioneras en hacer hospitales con pasta pública y darle la gestión a la privada, ¿sabes? Y ahí se hicieron tres y fue el que abrió el melón. En este caso no fue Núñez Feijóo, que fue Manuel Fraga, pero Núñez Feijóo va más allá. ¿Qué han hecho? Han incrementado en un 52%. El uso del gasto sanitario, pero a la privada.
Sí.
Porque ahora la gente está tan tonta, y perdonar por el insulto, tonta, que dicen, ah, no, pero si a los 6 meses no me operan, me mandan a un privado. Pero ¿sabes qué estamos haciendo con eso? Cargarnos la seguridad social.
Sí, porque es dinero que al final nuestro seguro nacional paga al privado. O sea,
pero es que al final que hay quirófanos cerrados, Marinero, que hay quirófanos cerrados. Que aquí quienes están realmente haciendo, y desde luego desde Bipolares se lo agradecemos muchísimo, es el personal sanitario. Sí. Son los que están supliendo toda la carestía y carencia que hay en la sanidad pública y sobre todo en la atención primaria.
Tenemos que ser conscientes también que muchos de los trabajadores del sector público trabajan a lo mejor por la mañana y luego tienen su clínica privada por la tarde. No estamos hablando de problemas de negligencias médicas. Profesionales los hay, lo que no hay son medios. Y lógicamente una oficina privada de 5x5, que no es más grande que esto, no me va a poder atender ni tiene los medios que tiene un hospital, una planta.
Evidentemente.
Y lo que se está haciendo es cerrando esas plantas, pidiendo limosna luego por ahí y subvencionando a esas empresas privadas que en realidad van a mirar por su culo.
A ver, hay dos cosas que no pueden ser negocios, son la sanidad y la educación. Porque en el momento que esos negocios buscan rentabilidad y la salud de las personas que pagamos todo este tinglao, porque lo pagamos todos y todas, no puede ser un negocio. Y están haciendo un negocio para sus cuatro amigotes de siempre. Y Madrid, que igual que Galicia ha estado gobernado mayoritariamente por partidos neoliberales, partidos de derechas, tienen la sanidad muy privatizada. Y aquí más de lo que nos... Mira, yo fui el otro día a la médico, porque me encontraba mal, a mi médico de... Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que me dan 7 minutos por paciente. 7 minutos.
Yeah.
Y me tenía que hacer un análisis de sangre, que antes eran 2-3 días, ibas al ambulatorio y te lo hacían, me dieron vez para un mes, tío.
Es más, he leído un artículo hoy que no solo es el tiempo que tienen. Hay un descontrol y hay una desorganización, por ejemplo, aquí entre el Sergas y el Instituto Nacional. Entonces, los médicos de cabecera, que no deberían de tener responsabilidad jurídica, tienen que hacer partes, tienen que investigar, tienen que hacer informes y... Porque es que podéis verlo todos. Hay un artículo en La Voz de Galicia que lo dice hace poco. O sea, no tienen ni un sistema informático juntos. Entonces, a ver,
ya.
Y no es lo mismo, no es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿qué es entonces? Que es de eso vamos a hablar después, porque
sí.
Yo tengo mi propia historia para contar. Y como yo, 50.000 personas. Pero eso es un negocio para dar las altas rápido y para que las mutuas, que no deberían de tener esa potestad, puedan decir, esta persona necesita la alta. ¿Tú sabes de todas las altas un porcentaje de un 62% de altas que da en las mutuas, o que quiere dar, el Sergas o la sanidad, las da para atrás?
Mira, fuera de mi labor radiofónica, yo trabajo en algo en que tenemos que estar recurriendo a altas de mutuas, pues...
Cada 5 minutos.
Pero gente que le han dado el alta, con muletas, tío. Y te estoy hablando de una persona que era un miembro de seguridad privada. Y te cuento más, ahora mismo las mutuas... ahí no voy a dar nombres ni nada, pero yo tengo unos conocidos que para hacerse una revisión han tenido que ir a Madrid. Y sí, les han pagado el avión y todo el rollo, pero que ese es un incordio, es una forma de decirle a la gente, mira, pues que te den.
Sí, además ¿sabes? Hay gente que no nos va a escuchar, como en las islas, por ejemplo, que me he enterado el otro día, que tú si te pasa algo en Ibiza, pues es que estás medio muerto allí, porque con suerte te viene un helicóptero y te cambia de isla, pero es que no hay centros. No, ríete, pero es que no hay hospitales, no hay centros.
Pues no vayas a Ibiza, capitán.
Mucha fiesta, pero luego muérete allí.
Claro, allí te tomas una pastilla de esas, le da un chungo y luego... Pero en Orense no hay rollo cardíaco.
Ya.
A mi madre le dio un jamacuco allí en Orense, bueno, en un pueblo de Orense, y se tuvieron que llevar a Vigo en un ovimóvil. ¡Vergonzoso!
Si escucho el aire, la lluvia cae por mí, no me quedaré otra vez sentado, por fin hoy siento que vuelvo a vivir. Si escucho el aire, sujétalo, no habrá dos días que sepan igual, juegan con el equilibrio de las mentiras de su gran verdad, y mientras que el mundo calle,
pensar qué dirección en contra o a favor. Quieren meternos en botellas y cerrarlas a presión. Yeah. No les convence a esta gente que no tiene compasión. Los sentimientos que heredas por traición. Hoy seguimos con la esperanza y el amor. Si yo escucho el aire, la lluvia cae por mí. No me quedaré otra vez sentado. Al fin me siento que vuelvo a vivir. Si escucho el aire, la lluvia cae por mí. No me quedaré otra vez sentado. Al fin me siento que vuelvo a vivir.
Contabais cuentos de nunca acabar. En contradicción, queríais hacer frenar a toda una generación. Ahora son miles de voces las que siguen disconformes. El mundo es tan grande.
El tiempo de voces anónimas. Bueno, el que tiene la voz anónima es que no sabe hablar. Capitán, capitán.
Como me van a hacer una entrevista, se ve que... Claro,
sí, efectivamente. Voy a hacer una entrevista.
Tenemos una voz anónima conocida.
Pero anónima no soy.
Ah, no.
Fuera de aquí no le conoce nadie.
Hay gente que dice anónima. ¿Y sabes lo que es la anónima? Es la nómina.
Anonymals.
Tú tienes una historia que contar, ¿no? A ti te putearon de cojones con...
Sí, un poco. Pero vamos, que luego, después de estar metido en el fango durante un tiempo, empezaba a investigar y a mirar, y mi caso era... no era nada, era una hormiguita dentro de lo peligroso. Es que claro, tú cuando le das la libertad a una empresa privada, porque no nos olvidemos que este consorcio de mutuas son empresas privadas. No,
no jodas, sí, yo pensé claro, que era el del Insalud.
Está claro que en ocasiones apagamos justos por pecadores, porque hemos hablado hace tiempo que somos un país de pícaros, y hay otro artículo que he visto que, claro... de cada 10 bajas, pues detectó la Xunta, por ejemplo, aquí que una era una estafa. Y a ver, hay que cuidar el producto de todos y saber que las cosas están para lo que están. No podemos abusar de ellas ni hacer trampas, porque luego vienen los ecos y los boomerang. Pero quitando todo esto, no hay derecho a que te vendan una sanidad universal y que luego te metas en un embrollo laboral y que... por un tema de una enfermedad intangible, que la llaman, no sé si lo sabes, cualquier enfermedad intangible, pues es una enfermedad muscular o del nervio que no se puede detectar, que no es fácil de demostrar. Sí. Entonces, pues claro, habrá gente que hará el tonto, pero yo en mi caso no podía andar. Y este sistema pues me obligó a cada semana ir a la Seguridad Social, cojeando, y lógicamente cada 15 días ir a la mutua, cojeando.
Para que vean que estabas malo.
Mal. No, si lo peor es que yo fui a la mutua, ¿no? Porque claro, yo noté un calambrazo un día por la mañana después del día anterior haber movido una máquina de un ascensor, de desmontarla, y una máquina de esas puede llegar a pesar 200, 300 kilos. Yo había pedido ayuda a mi encargado dos o tres veces.
Está fuerte, chaval.
No, yo la desmontaba lo que podía. Y yo normalmente avisaba al jefe dos o tres días antes y su obligación era mandarme al personal.
Sí.
Pero aquí todo funciona a veces, gracias al capitalismo, solo por minutos y horas. Y el jefe, la tontería que me contestó fue que el autónomo no necesitaba ayuda. Yo le dije, lógicamente, yo no soy un autónomo, mi espalda no es tal. Pero esto era siempre así. Sí, al día siguiente me presionaba y al final, ¿yo qué hice? Pues cogí, desmonté la máquina en tres, cuatro trozos y la fui arrastrando como pude. Fui para casa, 80 kilómetros, que trabajaba en Ferrol y vivo en Arteixo. Y al día siguiente por la mañana no podía pisar casi el pie izquierdo.
Joder.
Me tomé un diazepam y viendo el percal, la verdad es que se me ocurrió ir a la empresa antes de nada, ¿no sabes? Además,
tú sabes que el diazepam con cerveza
fue... ya me imagino. Pero en ese momento era lo único que tenía en casa y para encima va a poder conducir, ¿sabes? Porque un tranquimacín y luego coger el coche en ese estado, pues a lo mejor me hubiese sentado mejor, pero a lo mejor no llegaba. Entonces yo llegué allí y le dije la verdad. Le dije, mira, me acabo de levantar, me pasó esto, y ayer moví una máquina solo, eres consciente. Pues nada, lo de siempre, se hizo un poco el avión, estuve esperando dos días para ir a la mutua y al final le dije, mira, o voy al hospital, porque claro, tú sabes que si vas al hospital, avisas sí. que has ido en el trabajo, te hacen un informe. O voy a la mutua, que sería lo más normal. Entonces ya me mandaron a mí a la mutua solo. Escogieron y me dijeron, bueno, tienes cita en la mutua tú solo, cuando esta empresa era una empresa de seguridad y en teoría no vas solo, vas siempre con un encargado, con un superior, con un jefe de seguridad. Bueno, a mí allí me atendió una señora a las 7 de la tarde y me dieron un histico así mirándome la pierna, boom, pues una enfermedad común, qué casualidad.
Vaya hombre.
Claro, trocanteritis, me tocó tal, me dijo, boom, boom, es esto, guay, tú tienes trocanteritis aquí, que es una desviación de los nervios y tal. Y yo me quedé así, seguro, seguro, así sin hacerme ninguna prueba. Pues así fui, a la Seguridad Social.
Son videntes,
derivado. Pero lo peor es que en un estado normal ese papel me lo tenía que hacer la Seguridad Social, ¿o no?
Es que antes lo hacía la Seguridad Social, antes de que pasara todo esto a las mutuas. Pero si las mutuas están construyendo hospitales, los centralizan en Madrid, porque les sale más barato llevar a la gente a Madrid... Y todo
sí, tener una cadena grande de hospitales, claro. Como quien tiene una de hoteles. Pero eso no es sanidad.
Pero no es una cadena, es que lo están centralizando. Y lo que te pasó a ti le pasa a cantidad de trabajadores y trabajadoras en este país. Y ya para conseguir una enfermedad profesional, flipas. Mira, yo he visto a mujeres de la limpieza de bancos y de oficinas y todo esto, con las manos totalmente deformadas, con 50 años y con unos dolores terribles derivados del trabajo. Y no te dan una enfermedad profesional, pero vamos, ni de puta coña.
Esto es consecuencia, digámoslo así de claro, que hemos hablado de ello, de la ley laboral. Porque, por ejemplo, a mí me despidieron o me pudieron forzar la situación gracias a los peperos que pensaron que darle la libertad a una empresa, cuando tú, por ejemplo, faltas solo un 25% de tu contrato, ya te pueden despedir por bajo rendimiento.
Sí.
Todo empezó ahí. O sea,
despido objetivo.
Claro, despido objetivo por yo faltar con baja médica. Yo, claro, yo en ese momento a mí se me hizo el mundo encima, yo acabé incluso de baja por depresión y al final yo solo tuve que salir de ahí y bueno, pero claro, yo empecé a investigar y he visto casos con funcionarios con cáncer, faltándoles 4 o 5 años y que tenían la misma situación que yo, o peor, o sea, tú imagínate.
No, hay muchísimas situaciones parecidas a la tuya y hoy en día no te dan una incapacidad ni de coña, yo te lo digo en serio, el tema este, pero además yo solo quiero dar un dato, la reforma laboral no solo es del PP, porque inició el PSOE en el 2010 y la mantuvo durante todo este año.
Sí.
La reforma laboral...
Y no se atreve a tumbarla. Que es
del IBEX 35 y del puto sistema.
Vida le da un montón de bocaos, aún tengo hambre y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Así que voy a seguir en este festín orquestado por los años, pillando de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos, leyendo las cicatrices de las heridas que adornan mi vida, que a poco que se descuida se vuelve a cortar. Y me unto con sal y sano enseguida, le doy al panal otra ristra de muerdos y guardo el recuerdo pa' que no digan que fue un farol. Y busco timón, si vi a la deriva, me hago de rompa no entrar en la criba. Y si en la pelea sufro desgarro, me arreglo con barro y subo al carro de la vida a seguir batallando mientras vayan quedando cartas para la partida. Y subo al carro de la vida, del que empuja los años y tiran los días, del que empuja los años y tiran los días. ¡Vamos! Tenía algún aviso, con más gana piso por estos lares, mostrando mis malabares, cogiendo oficio hasta que me gasté, sabiendo que mi fortuna no solo es la luna.
Aquí seguimos en Bipolares 103.4 Cuac FM. Yo me gustaría hacer un llamamiento. Primero, agradecer a la Marea Blanca. La Marea Blanca son enfermeras, médicos, auxiliares, técnicos sanitarios de las ambulancias que están luchando, no por una subida de salario, no porque tengan menos o más vacaciones, están luchando por tener medios para poder atender a la gente. Y yo creo que ha llegado el momento de que nos dejemos de tanto Facebook, de tanto me suda la nariz, todo, y nos pongamos las pilas para luchar. Y esto no se soluciona en las urnas, se soluciona en la calle.
Sí, porque además esta gente está buscando estabilidad. En cualquier trabajo tienes que tener la tranquilidad, la templanza, y no puedes estar presionado todo el día esperando que te llamen media hora antes para ir a trabajar, haciéndote 20 contratos al mes. Esa gente atiende a los que pueden ser nuestros padres, nuestras madres, nuestras tías. Y pobres, o sea, bastante bien lo hacen, como dices tú, con los medios que tienen.
No, y además luchan, salen a la calle, sí, luchan, etcétera, etcétera.
Y denuncian. Sí, de hecho, me ha sorprendido una denuncia de 10 encargados médicos que de repente hace poco se dieron de baja en Vigo. Porque claro, a ver, eres un intermediario, tú quieres hacer las cosas bien por la gente, pero estás en un sistema que no entiende de gente, sino parece de números.
De dinero.
De números, claro. No puedes tener una espera de 9 meses para hacerte un control, no puedes ir por la mañana, como tú decías, a tu centro médico y que tengas 1 hora y media de tardanza, porque eso es lo normal.
Sí, pero por el tema este de que tú sabes que todos los médicos, enfermeras están jubilando, están amortizando los puestos de trabajo. O sea, todo esto va a una deriva que no nos damos cuenta, porque nos ponen el caramelito este de que a los 6 meses si no te operan, te operan en un privado. Y todo eso se está amortizando, y esto es el principio del fin de la sanidad pública, eso que nos ha costado tanto, ¿no? Mira, hay un dato terrible. Arteixo, que es donde nosotros vivimos, que somos exiliados radiofónicos, que eso ya hace mucho que no lo decíamos, pero no nos dejan hacer radio allí porque somos muy radicales. Y yo me veo un tío normal, y a ti también, marinero, y al capitán Plas. Somos una población de 35.000 habitantes... y no hay un pediatra de guardia, tío. vas allí y, bueno, sí, tienes un dolor de cabeza, te meten un chute y tal, ¿no? Y bastante hacen, pero tú vas con un niño y tienes que venirte al materno infantil. Y si es una cosa grave, pues mira, no me gustaría que le llamaran la carretera de la muerte. Yo no sé si sabes que cuando se inauguró el hospital este, que fue la primera fundación que se hizo en Galicia, con pasta pública y la tal, la carretera de C a Coruña le llamaban la carretera de la muerte, porque cuando era un tema grave, que no le salía el tema económico, tal, cogía una ambulancia y lo mandaban, y se moría sí, mogollón, claro, de peña, lógico, por el camino, y le llamaban la carretera de la muerte.
Por el tema del traslado, lógico. Claro. A ver, es que claro, mi médico, por ejemplo, último que tuve, estoy encantado con él, pero él mismo un día lo veía que no le da tiempo. De hecho, un día me enseñó la hojita esa que tú dices, la de los 7 sí. minutos. Y claro, no, si tienes 50 pacientes en una mañana, y es más, él tenía que salir para urgencias, o sea, pasa algo. En el Ayuntamiento de Arteixo, a uno sí, sí. de sus pacientes, que tendrá, por la mañana tiene 50, pero tendrá una lista de 300, 400, o a saber. Entonces, esa persona no puede estar, no es Dios, no puede estar entre los lados. La sobrecarga laboral está clara. Y por eso nosotros no se nos ocurre en ningún momento hablar de negligencia médica. La negligencia es el sistema, que no está ni controlado ni organizado.
Lo que pienso, a ver, la negligencia médica existe, y a quien le toca es un putadón. Sí. Pero también existe la negligencia de un taxista.
Sí, son errores humanos.
Que va conduciendo, tiene un despiste, se pega una hostia, sí, sí. y vas tú en el taxi y te desgracia, ¿no? Pero con la presión, hay médicos que están en urgencias en el CHUAC que están 48 horas, tío. ¿Pero cómo te puede atender alguien así? Y luego tú vas a las urgencias de los PAC, como el de Arteixo, Cambre y tal, y son médicos que vienen de aquí para allá con contratos eventuales, con toda la mierda. Y luego la gente pues se frota las manos porque los van a operar en el puto San Rafael.
No, y además se dieron casos ya aquí, en Santiago, por ejemplo, ahí atrás, de pacientes que murieron en el pasillo. O sea, tú vas al hospital por urgencias, estás un día y medio a que te miren. Eso es la sanidad universal. O sea, a mí, por favor, que no me miren. Lo peor de esto es el miedo que me da el uso que puede hacer de esto la derecha. Porque para mí que lo que está haciendo es carcomer este sistema hasta que nos llegue un día y nos dirá no, es que la sanidad no es viable.
Pero si ya lo llevan haciendo años, tío. O sea, todo esto viene... No, es que la sanidad ha quebrado el sistema. Es que, pero ¿cómo va a quebrar el sistema? Si estamos repartiendo el dinero del IRPF, del IVA, de los impuestos especiales de alcohol, ¿tú sabes cuánto una cajetilla de tabaco tiene? Un 65% de impuestos.
Claro, y es una de las, entre las 5 muertes mayores de España, las causa el tabaco y el alcohol. No, pero como es un negocio, no es mentira eso. Como es un negocio del que el Estado saca dinero, pero a la vez está inconscientemente o matando a gente, nadie dice nada de eso. De hecho, tú le preguntas a alguien, ¿tú te drogas? No, yo fumo y bebo, no me drogo. ¿No te lo dice la gente?
Ay, pero yo es que no me drogo.
No, pero a ver, seamos sinceros. Que una cosa, esté legal no quiere decir que no sea una droga. Como el café, como las pastillas que te da el médico a veces para levantarte por la mañana y acostarte por la noche, y etcétera.
Hasta la Coca-Cola. ¿Tú sabes cuáles son los medicamentos que más se toman en esta sociedad? Los antidepresivos, yeah, y los ansiolíticos.
No, sí lo sé, que lo he vivido, te conté antes. Bueno. Y los he dejado por mi propia... Porque es que, a ver, no es nada... No vi que la solución para ciertos aspectos de la vida sean las pastillas. La solución es fuerza de voluntad, creer,
sí,
en ti mismo.
Las pastillas ayudan también.
Ya, pero...
Todo lo que no puedes es depender de las pastillas.
Claro, es que acabas dependiendo.
Yo una vez estaba en una reunión, estaba así con un poco de ansiedad y tal... Y dije, oye, si alguien tiene un ansiolítico, tío, pero empezó a sacar gente de los bolsos y de... ¿Qué quieres? No sé qué, o Tranquimacín, o el otro... Es que es una brutalidad, ¿no? La gente, para sobrevivir a esta presión, a este sistema que nos devora, tío, que nos devora día a día, al final pues tiene que recurrir a medios artificiales. Además, mira, yo estoy a favor de la drogadicción, porque el ser humano se droga desde que es ser humano. Si no era con setas, era sí, con
es un desinhibidor, plantas. Estamos de acuerdo.
La gente que se droga,
pero que no nos vendamos la moto de que unas son mejores o otras peores, o no. Pero la diferencia está en que una tiene impuestos y las otras pues no.
Lo que está
ya haremos algún programa hablando del tema.
¡Ay, de las drogas!
¡Ay, de lo que sea, de lo que haga falta!
¡Ay, primo!
Y yo también os prometemos a los papás que hablaremos sobre los papás también.
¿Qué papás?
Los papás que luego dicen que hay que ver todas las posturas en esta vida.
¡Llama, papá!
Los que queráis. Todos los que queráis.
Yo ya te digo, lo de las drogas es un tema que creo que ya tenemos asimilado socialmente. Que no tenemos. Yo que no asimilo socialmente. Que la gente esté dormida, que la gente no se dé cuenta que nos están robando todo, tío. Y cada vez pagamos más impuestos. Y luego, en el año 87, 88, la sanidad empezó a mejorar, se empezaron a construir tal. Y ahora, en el año 2019, no podemos mantener ni las autovías, que nos las quieren cobrar.
Sí, que protestando solo por los foros, como bien dices, o entre bares, eso, así no vamos a hacer nada. Tenemos que empezar a espabilar y protestar y sangrar por ellos, porque nuestros antepasados también sangraron por nuestros derechos, que no se los dieron gratis.
No, nadie, sí, nada gratis. Tú vas a las tertulias, como digo yo, a las revoluciones de taberna, bueno, hostia. Pff,
sí, arreglas el mundo.
Y luego, yo creo que el Facebook lo inventaron, porque yo me di cuenta, ¿no? Yo tengo un mazo de amigos en Facebook y amigas, y todos son de mi corriente ideológica. Y al final nos retroalimentamos, ¿sabes? No llega el mensaje. Y ahí mucha gente descarga esa cosa que tiene. Yo creo que hay que descargarlo en la calle. Tenemos que reivindicar y no sacar la virgen a pasear para que llueva, sino ponernos serios de una puta vez. Que no nos pueden robar más, que nos están robando. Y nosotros somos los que pagamos este sistema.
¿Sabes cuál fue el ejemplo más patético que me pareció justo lo que estás diciendo? El día que he visto que los pensionistas se comían las calles y ese agente se comió las calles ya 800 veces. Que no fuéramos los hijos, porque yo lo decía a la gente, pero tienen que estar ellos ya pelearon, vamos a tener que espabilar. ¿Cuándo nos vamos a mover? Cuando, no sé, no entiendo. O sea.
No, y fueron y consiguieron.
Y consiguieron, claro. Y hubo más movilización de pensionistas que del resto de estudiantes, que de lo otro, de los trabajadores.
Más, se siguen en Bilbao, se siguen manifestando los pensionistas todos los lunes.
Y otra cosa, no esperemos, y te perdona por lo que digo, porque tú eres sindicalista, no esperemos a que siempre los sindicatos hagan las huelgas, porque entonces la llevamos clara.
Yo no soy sindicalista, yo soy trabajador y estoy en un comité de empresa.
La movilización a veces viene desde las calles, no podemos estar esperando a que unos que están con traje que nos movilicen.
Está todo pervertido, todo el sistema, o nos lo curramos la gente o esto se va al puto garete.
Bueno, despedimos esta sección, encantados de dar nuestra opinión, ¿no? Y
no, de dar nuestra opinión y de decir una realidad. Hemos hecho historia, hemos jodido a Santiago Abascal un par de veces ya, sí, con el tema de tal. Pero ¿sabes el problema? Que el que está ahora, el Pedrito este, tampoco nos está solucionando nada.
No.
Al final, o lo solucionamos la gente, y sí, yo creo en las urnas y en el poder de las urnas, pero cuando los políticos sean decentes.
Sí, y cuando cumplan lo dicho.
Como no nos lo ocurremos, amigos y amigas, no hay salida. Y la sanidad es algo que tiene que ser universal, porque lo pagamos todo. Es que aquí pagamos todo, pagamos al rey actual, al emérito, a la Fundación Francisco Franco, a Santiago Abascal le pagábamos que cobraba 100.000 pavos por no hacer nada y ahora viene a dar lecciones de patriota.
Que no cotizó en su vida.
¿Sí? Patriotas somos la clase obrera, que somos los que pagamos. La clase obrera somos los patriotas de verdad.
Gatillazo.
Las noches le sobran los días, que a sus pies yo me desnudaré, que a sus besos le falta saliva, tengo en las alforjas. Hay olores que enganchan, hay sabores que a veces se marchan, hay victorias que pasan de largo, no tienen prisa en hacerse querer. Mire el canto de una piedra firme, soy el muro que habla a la sombra, soy el árbol montañas bajo un maldito calor. Me he encontrado a mí mismo, los demás parece que también. Me ocurre todos los días que miro al mundo del revés, aunque me esfuerzo siempre acabo metido en lío sin querer. No me arrepiento de nada, si acaso de alguna. potros simplemente piensan que soy un pobre desgraciado, sigo al pie de la letra todos los dictados de mi corazón. Tengo por bandera amores y alguna que otra desilusión. Me tumbé patas arriba buscando un momento de claridad. A veces lo más sencillo es el camino más difícil. Siempre tan cerca del suelo me bajo a sembrar semillas para cuando crezcan las amapolas.
Historias para dormir. Cuac 103.4. Soy cirujana. Cuido de 40 camas en mi planta, 15 más en urgencias. Aquí somos dos. Son las 5 de la madrugada y estoy cansada. He operado toda la mañana y atendido urgencias toda la tarde. Vuelvo a entrar a quirófano. Me acompañan dos médicos residentes. No les presto tanta atención como necesitan. Mi prioridad está sobre la mesa. Llevo 23 horas despierta y 21 de guardia. Mi última comida fue el desayuno. Y voy a intervenir a quien podría ser tu madre, tu hijo, tu mujer.
Bueno, pues como siempre el tiempo es radio y la radio es tiempo y nos tenemos que despedir de Bipolares. Queremos seguir haciendo el llamamiento para Cristian, por favor, que pongan a funcionar esa máquina de protones para que Cristian, un niño de 7 años, tenga una oportunidad de vivir. Como siempre desde Bipolares nos despedimos por una sanidad universal, por libre tránsito de los ciudadanos, por la libertad.
Gracias por estar ahí.
Un abrazo a todos.
Es así el fin, porque yo amo a la vida. No me va a sufrir, voy a lanzarme a volar.